Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estamos en directo una jornada más con todos ustedes en Costa Viva en este viernes en que caminamos por el 11 de diciembre y estamos a las puertas de la Navidad. A ver qué tal se nos dan, pero seguro que vamos a intentar todos que sean lo mejor posibles, porque al fin y al cabo cuando las cosas se ponen duras y difíciles todo el mundo saca un poquito de arrestos ahí, de la parte más interna que tiene, un poquito de esfuerzo y le pone mucha energía y alegría al asunto dentro de toda la tristeza, toda la tragedia que se lleva vivido este año, pero hay que seguir adelante porque seguimos aquí, ¿no? Sobre la faz de la tierra y hay que intentarlo. 11 de diciembre, 17 grados de temperatura, nubes y claros en estos momentos y una alerta por fenómeno meteorológico importante en el litoral. Hablamos de fuertes olas, de grandes olas, a partir de los 7-8 metros que se van a notar sobre todo en esta tarde, tanto en la provincia de Lugo, la nuestra, como en la provincia de Coruña. Nos encaminamos hacia el invierno y afortunadamente en esta jornada de hoy se estrena en Ribadeo, fíjense, la carpa, las puertas del centro de salud. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a necesitar una carpa para guarecernos de la lluvia porque no podemos pasar un centro de salud? Pero es la situación que estamos viviendo. Como no se podía pasar a prácticamente centro de salud, que parece más blindado que otra cosa, pues se ha instalado una carpa a las puertas del mismo, ya está ahí, cubre además también la calle. Es una carpa abierta, con lo cual los coches pasan por debajo. Hombre, para la lluvia bien, para el frío no tanto, pero es al menos una medida para intentar que la gente esté un poco más guarecida, ya que, como les decimos, el centro de salud se ha convertido en un espacio infranqueable. Por causa del coronavirus, probablemente, y también por un exceso de celo, tal vez, a la hora de dejar entrar a la gente. El caso es que también, bueno, en esta jornada de hoy hay que felicitar al personal del centro de salud porque han dejado a entrar hasta al menos 6 personas de las que iban a hacerse los análisis de sangre en esta jornada de hoy. Hasta 6 personas en el interior de ese centro que tiene unas instalaciones bastante más amplias de 6, ¿eh? Pero bueno, hoy ha habido un poquito de afluencia de gente en el interior que se está más a gusto que en el exterior. Y la carpa que finalmente ha instalado y financiado el Ayuntamiento de Ribadeo. Bueno, el alcalde de Ribadeo lanzó la idea en plan de a ver si cuela y la Xunta de Galicia, la Consellería de Sanidad se encarga, pero si no ya lo hacemos nosotros y en principio pues la ha financiado el Ayuntamiento de Ribadeo. También lo ha hecho el Ayuntamiento de Viveiro sin adornarse tanto. La ha puesto y punto. Bueno, pues ahí tenemos esa nueva carpa ante las puertas del Centro de Salud de Ribadeo para esa gente, que es gente muchas veces de grupos de riesgo, ¿eh? Personas de tercera edad que van allí a hacerse las pruebas de Sintrón y que están a frío pelado en la puerta y luego muchas otras personas que van también a primera hora de la mañana para realizarse los análisis de sangre pertinentes. Además de esto, en materia de coronavirus, sigue más o menos estable la pandemia en nuestra comarca, en La Mariña. Ha subido ligeramente el número de casos positivos en Burela. Hoy están en 10. El resto de ayuntamientos por debajo de 9. Alfoz tiene una incidencia mayor en estos últimos días y también el ayuntamiento de Xove, debido a algún brote que se ha originado en el seno familiar, pero que está bastante controlado. Por el momento no es para alarmarse. Sí, como siempre, para mantener el control, pero no para tener alarma. Y hoy hay una persona ingresada más en el hospital La Mariña. En total son 5 positivos. Sí que lamentamos que sigue incrementándose el censo de fallecidos. En las últimas horas morían 2 personas en el hospital de Lugo. Ya son 139 los fallecidos en la provincia desde que se originó la pandemia. Vinculados oficialmente con la pandemia. Ya sabemos que en realidad pues hay también más que una vez que han dado positivos pues se les da el alta, están en sus casas y luego lamentablemente han fallecido. Pero los oficialmente reconocidos como fallecidos por coronavirus en la provincia son esos 139. En este día de hoy hablaremos de otros temas que también marcan la actualidad, como marca la actualidad la campaña de Navidad, por supuesto. Y todas esas acciones, algunas encaminadas al consumo, claro, porque en realidad es un mes de consumo, y otras encaminadas a hacernos la Navidad un poquito más alegre, otras para la solidaridad con recogidas de productos, de alimentos y, bueno, pues muchas de ellas para intentar que el mes de diciembre al fin y al cabo no sea tan penoso como estamos todos pensando que va a ser. A lo mejor no nos sabe tan mal, ¿eh? Un ojo tenemos puesto en Asturias también, porque a partir del próximo lunes podrá abrir la hostelería en todo el Principado de Asturias. Claro, cuando hablamos del Principado esto suena muy grande y sabemos que han tenido unas cifras muy delicadas de coronavirus, pero era más allá de lo que es la zona occidental. Aquí no ha habido prácticamente incidencia de coronavirus, pero sí han estado sometidos a las mismas restricciones y la hostelería cerrada a cal y canto. A partir del lunes tendrán un pequeño respiro. En este día de hoy también vamos a hablar del mundo del mar, porque desde la Xunta de Galicia van a reforzar la apuesta para que haya un relevo generacional en el sector marítimo pesquero y también para garantizar su competitividad, para mejorar igualmente el modo de vida y de trabajo en el mundo del mar, que ya sabemos que en principio es un ambiente agresivo, pero cada vez se puede vivir y trabajar mejor en el mundo del mar. Y luego además van a implementar muchos mecanismos de difusión para que todo el mundo conozca cuál es ese sector pesquero que tenemos y para que sepamos cómo funciona, porque muchas veces no somos conscientes y por lo tanto no otorgamos el valor que tienen esos productos que vienen del mar, pescados que por parte de nuestra flota se pesca con gran sostenibilidad. También vamos a hablar en Ribadeo de la iniciativa A Pedir de Boca que acaba de lanzar el Ayuntamiento con el objetivo de apoyar a los establecimientos hosteleros que dispongan de un servicio de comida a domicilio o de comida para llevar y contribuir así a incentivar un poquito el sector en este momento. Es una aplicación para móviles donde se ofrece información de los productos culinarios de los locales adheridos, su oferta gastronómica y también los menús especiales de Navidad, que los sabrá así, A Pedir de Boca y a golpe de app. En Ribadeo también el Partido Popular gestiona presupuesto para la escuela infantil, la de 0 a 3. Han invertido 44.000 euros para la realización de unas obras de mejora que ya han sido terminadas, algunas en materia de seguridad, otras en materia de iluminación y costes energéticos. Y además desde la Xunta de Galicia han mostrado sensibilidad para adjudicar una nueva cuidadora, una nueva camarera cuidadora, porque en principio, según se establecen los ratios, no correspondía, pero sí que se ha procedido a poner dinero para la contratación de esta persona, 22.000 euros aproximadamente. En Ribadeo también Acisa ha recogido y entregado más de 1.000 kilos de alimentos a Cáritas. Van destinados a su campaña de Navidad. La asociación agradece la participación de más de 40 establecimientos en esta iniciativa solidaria. En el Ayuntamiento de Cervo va a cerrarse el Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto. Va a ser este sábado, día 12 de diciembre. El tramo de 10 kilómetros va desde Sargadelos hasta la zona de Castelo y allí es donde está prevista la meta. Desde la organización destacan la rapidez de este tramo, que además es bastante exigente para los pilotos. La carrera se puede seguir en directo a través de Facebook, es facebook.com, bueno, en Mix Rally Sports. Mix Rally Sports, por si eres un aficionado a los rallies y a las carreras automovilísticas. Por cierto, ya que hablamos de carreras, en Foz se organiza la Run Foz Run por quinta edición. Será el próximo 20 de diciembre con todas las medidas de COVID, de seguridad y todo muy, muy controlado. Pero para que la gente se pueda despedir haciendo deporte. Despedir el año, claro, haciendo deporte y siempre con un poquito de sentido del humor. Ya sabes que suele haber dos modalidades de participar. Una para, bueno, pues aquellas personas que compiten directamente, que están en forma y compiten. Y luego la modalidad popular para aquellas otras que quieren probar o pasar un buen rato. Y hoy, por cierto, estamos pendientes de la reunión del Comité Clínico de la Xunta de Galicia porque se reúne para analizar una posible ampliación, apertura de esas restricciones que tenemos impuestas en estos momentos. Por ejemplo, hay que destacar que en nuestra provincia, tanto Lugo como Villalba, mantiene cierre perimetral y además en otros territorios de la comunidad gallega y tienen el cierre de la hostelería decretado desde hace mucho tiempo. Están pues pendientes, sobre todo en esas zonas, para ver si se produce una ligera abertura, una relajación de esos criterios. Y al igual que están, bueno, pues todo el resto de la comunidad gallega, hay que destacar que la Mariña Lucense está en estos momentos en el mejor momento en cuanto a restricciones. Estamos con las mínimas necesarias y obligatorias para todos, pero no tenemos restricciones especiales en nuestro territorio. Vamos a hablarte de eso y de muchos otros temas. A lo largo de los próximos minutos te invitamos a que te quedes con nosotros en Costa Viva, este que es tu informativo para la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Estamos hasta las 2, hacemos un alto en el camino, a la 1 como siempre, luego a la 1 y 20 retomamos, bueno, nuestros dos trámites de toda la vida, en el 88.8 de la FM y en el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. Te habla Juana Carrera.
Por fin chegou a hora de abrir os nosos bares. Parabéns, compañeiros e veciños. Parabéns a todos. No restaurante Arenal seguimos ofrecendo menú caseiro e abundantes racións variadas. E agora queremos estender a nosa oferta de tapas de 2,50€ dos fines de semana a toda a semana. Tapas a 2,50€, non as deixes escapar. Restaurante Arenal, estamos na Rúa Beiramar 14, Burela. Síguenos no Facebook.
Vamos a ver el pronóstico meteorológico. El fin de semana va a ser nuboso y ventoso, un poquito de todo. Hoy todavía bastante viento moderado del suroeste que va a acompañarnos al menos hasta la noche, cuando ya empezará a ser un poquito más suave, más ligero. Vamos a tener las nubes con nosotros, aunque en este momento hay bastante cielo azul en Ribadeo y la temperatura agradable, 17 grados y medio. En cuanto a mañana sábado, tanto el sábado como el domingo, vamos por partes, tendremos vientos del suroeste. El sábado van a ser débiles, el domingo van a ser moderados. Los dos días, los cielos cubiertos. Y hay un 40% de probabilidad de lluvia durante todo el fin de semana. Esa lluvia aparece seguro el domingo por la noche, según nos dice Meteo Galicia. Las temperaturas, bueno, suaves, con poca diferencia entre las mínimas y las máximas, 12 de mínima, 14, 15 de máxima. Pero nubes, cielos nubosos durante todo el fin de semana, vientos del suroeste también todo el fin de semana. A ver la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay viento, claro, en la autovía del Cantábrico. Si lo hay aquí abajo, se nota un poquito más ahí arriba, en la zona del Alto do Fiouco, donde siempre está la circulación abierta, no está cortada, pero sí que hay que ir un poquito más despacio, y el resto de vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
18 minutos para la 1 del mediodía. Vamos a saber algo del día en que vivimos. Baruch Domínguez.
El santoral cristiano celebra hoy, 11 de diciembre, la onomástica de San Dámaso, un papa cuyo pontificado supuso una celosa defensa de la fe frente a las herejías y errores que acechaban a la Iglesia allá por el siglo IV. El nombre Dámaso también es el de uno de nuestros más ilustres poetas, Dámaso Alonso, cuyo poema Insomnio ha vuelto a estar de triste actualidad por culpa del coronavirus.
Madrid es una ciudad de más de 1,000,000 de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro. Y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de 1,000,000 de cadáveres en esta ciudad de Madrid.
Pero para acabar de una manera más alegre y desenfadada, sabiendo además que es viernes, lo hacemos con una canción del rey del mambo, Dámaso Pérez Prado, su mambo número 5. Feliz 11 de diciembre.
Y hoy a golpe de mambo, ya ven ustedes que no nos falta ningún estilo musical, bien asesorados por un conocedor del campo, Areu Domínguez. 15 minutos para la una del mediodía, tenemos mucho que contarte. Quédate con nosotros, vamos a hacer un pequeño alto en el camino para unos consejos publicitarios.
Mami, yo me siento tuyo.
As contas claras e o chocolate espeso. A única forma de aforrar na compra dos teus mobles é en Mobles Folgueira. Máis de 60 anos vendendo os mellores prezos do mercado. Para que os teus números cadren, merca onde realmente vas a aforrar. En Mobles Folgueira toparás o que realmente queres gastar, ti decides e ti elixes. Mobles Folgueira, máis de 60 anos ofrecendo os mellores prezos do mercado. Podes atoparnos en Barreiros e Foz. Mobles Folgueira, simplemente a tenda de toda a vida.
La lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número 80.098 y consíguelo en Vegadeo, Bar La Flor, en Ribadeo, Café Bar El Portolés. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca con el patrocinio de Ortegal Oil.
Seguimos adelante, 14 minutos para la una del mediodía. Como te he comentado antes, en este mes de diciembre son muchas las iniciativas que se impulsan con la esperanza puesta en dinamizarnos un poquito el ambiente, la zona, la comarca y también en animarnos un pelín el corazón y el espíritu. Vamos a hablar con el responsable de la ACIA de Foz, la Asociación de Comercio de Foz, bueno, y también el presidente de la Federación de Comercio de la Mariña, que es José Carlos Paleo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Estamos aquí en la recta final, ahora sí, de cara a Nadal, ¿no? Teñen vostedes distintas actividades. Imos mirar primeiro para Foz e despois tamén falamos un poquinho en sentido máis amplo, ¿no? En sentido de comarca. Pero en Foz este fin de semana comezan con uns agasallos dentro do Impulsa Foz.
Exactamente. Aparte, o Concello da Concejalía de Comercio, pois van a poñer en marcha hoxe e mañá unhos agasallos a partir de 10 euros para a xente que efectúe compras no comercio local. Serán unhos detalles, máis que unhos agasallos son unhos detalles, e tamén vai haber unhos premios para a xente que saque ali unhas fotos e a suba as redes, como se suele dicir. Sí, sí, sí. En ese sentido, pues bueno, estar vivos durante este momento, antes de cos preparativos do Nadal, donde desde o mes pasado pois as casas pois están vivindo pois un aumento tamén importante de adornos navideños e bueno, está a xente moito máis activa en ese sentido porque hai unhas partes que si efectivamente pois as temos que olvidar, non?
Claro, hai que olvidarla e ademais eu penso que todos dentro das nosas posibilidades queremos recuperar un poquinho o espírito navideño ou eu teño a impresión de que outros anos non tiñamos ese espírito pero este ano que levamos tantos palos estamos tentando recuperalo, non?
Sí, efectivamente, unha das noticias que ten toda esta parte pois é que nas casas pois aténdese moito máis, decórase moito máis, unha forma máis de vivir o Nadal, que se empezou antes de decembro, ¿no? Que xa se empezou en novembro toda a xente a comprar árboles, pequenos detalles que van aumentando a vida do Nadal nas familias, ¿no? En ese sentido, pues bueno, estamos máis dinamizados, por decirlo de algún xeito. Sabemos que temos esos inconvenientes que temos que salvar e que os vamos a salvar, vamos a vivir con toda a normalidade porque sabemos perfectamente que a mascarilla ainda lle queda meses de vida, temos que seguir disfrutando do día a día sin ningún tipo de problema, temos esos inconvenientes tanto para as familias como para amigos, para xuntarnos, pero bueno, a pouquiños pois seguramente vayamos salvando todos estes inconvenientes que non están nas nosas maus.
A verdade é que facemos o que nos deixan e todo o que nos deixan. Igual que estamos a decorar a casa ou a cambiar o sofá, porque estamos máis tempo na casa, precisamente noutros anos non nos fixábamos tanto nisto, pero agora que queremos ter o noso arredor armonizado, ¿no? Supoño que tamén vostedes buscan ter armonizado todo o povo porque emprenden un concurso de escaparates de Nadal que penso que arranca a vindeira semana xa.
Efectivamente, temos concursos de escaparates de Nadal, como a sempre, bueno, de hecho, non queda prácticamente nada anulado de nada do que estaba sempre disfrutando todos os Nadales, non? En ese sentido, seguimos con a mesma línea, tanto nós como os compañeros dos distintos concellos e das distintas asociacións, non? Todo o mundo sigue facendo máis ou menos o mesmo, adaptadas ás circunstancias actuais, e que, en definitiva, o que fan é dinamizar, alegrar a... Estamos comprobando como as luces de Nadal, cada vez este ano encenderonse moito antes, hai un dinamismo máis activo, pero claro, hai uns inconvenientes, temos os inconvenientes de que non nos pode visitar xente, ou hasta ahora o movimento de persoas era moi limitado, que nos fixou moito dano, pero temos que convivir con esa historia.
Non queda outra, evidentemente, temos que convivir con elo. Non sei se emprenden algún tipo de campaña máis propia de Navidade, non sei se con rascas, vales, de algún tipo de sorteo ou cousas similares.
Sí, bueno, eso fano algunhas áreas, algúns compañeros de distintas áreas, concretamente por Xente Valeu, depois aquí tamén habrá algo mellor. Pero bueno, hai uns fondos que creo que a campaña de Nadal, pois, é unha campaña prácticamente feita, simplemente sí. Hai que indultala, por decirlo de algún xeito, estar vivos, pero a campaña Nadal son campañas que están xa no calendario moi marcadas, en este caso, pois, seguramente deixaremos algunhas forzas para todo o que ven de xaneiro e febreiro, hasta abril, que é Semana Santa, pois esos tres meses fortes de inverno que este ano van a ser duros, por decirlo de alguna maneira, pois iniciar outro tipo de campañas máis activas que o propio Nadal, non? O propio Nadal, pois, xa ten a súa forma de estar, non?
Ese xa se fai solo, prácticamente. Pois, ademais desta campaña de Nadal, que lle transmite a xente da asociación? Teñen ilusión, teñen esperanzas? Home, recuperar un ano non creo que o recuperen, pero algo se poderá facer. Pensan que este mes podería ser bo?
Este mes vai ser mellor. Os condicionantes que temos, tanto o comercio como a hostelería, é o movimento de persoas, non? Estuvemos moi moi cerrados en ese sentido, pois eses daños é difícil de recuperarlos. Asturias temos ainda nas circunstancias que está, León, toda a zona norte, pois a nosotros influyenos moito, non? Que non se poida pasar o Ponte dos Santos, que a xente non se poida mover con normalidade dentro das normas, porque agora xa as normas xa é unha cousa que xa está moi clara, non hai nada que discutir, pero non poder moverse, pois iso é un inconveniente añadido moi forte, non? Porque as segundas residencias, as plazas hoteleras, todo ese movimiento é moi necesario. O pequeno comercio, o turismo, cada vez noto máis, porque a xente que vén de Madrid os puentes, todo eso, que perdemos todo, pues claro, son daños irrecuperables.
É verdad. Ese é un dano irrecuperable este ano, así foi, a ver si a partir de o vindeiro ano, ¿no? Con esa chamada da vacuna, da vacinación, que parece que levanta algún tipo de expectativa ou de máis seguridade a xente, podemos ir encarrilando, ¿no? O 2021, que eu penso que seguro que vai ser mellor que o 2020, porque non pode ser case peor, ¿eh? Casi
bueno,
que
no. Claro, nós temos que facer o día a día, o que toca todos os días, hai que, como digo, pues, hai que levantar, levántase un e lucha o día, non? Hai que pelear o día, hai que pelear os meses, hai que pelear as semanas, pero bueno, non está todo en este momento pues, nas nosas maus. Temos que seguir peiteando, por decirlo de algún xeito, coas circunstancias, pero bueno, hasta venen uns meses ainda de mascarilla e de intranquilidade, pois que a xente ainda que a vacina pois este cerca, de momento tampouco non está. O sea que primeiro hai que iniciar ese proceso e levará un pouco de tempo tamén que a xente se normalice, se tranquilice e se faz a vida completamente normal.
Paleo, teño a impresión, non sei se é unha impresión miña ou é unha realidade, vostede supoño que ten máis constancia por a cercanía con todos os socios da Asociación de Foz e da Federación de Comercio da Mariña. Teño a impresión de que os responsables de negocios da zona da Mariña pelexan moito, que teñen como moito ímpetu e que siguen a resistir por enriba de todos os problemas.
Bueno, sí, efectivamente, hai unha unión importante de asociados, hai unha unión importante. Depois tamén hai que destacar que desde fai uns anos para aquí, pois as administracións tamén están botando unha man que antes pasaban un pouco de largo, non? Ora todas as administracións locais, provinciais, regionais, pois a xente está máis preto do comercio, porque sabe que hai uns daños irreparables que se non se atenden, pois vai a ser tarde. En ese sentido, pois en recuperar toda a harmonía dun pobo que ten comercio é fundamental. Comprar a tua vila, eses detalles que de ver un letreiro de se vende ou se alquila, a ver un comercio aberto, con iluminado e decorado, pois hai unha diferencia moi grande.
A ver si nos vai ben, a ver si sae ben esa campaña de Nadal. Seguiremos moi pendentes e tentando poñer o noso grande área, se é posible. Moitas gracias por estar con nos, que vaya ben, seguiremos falando de... Bueno, iba a decir, bueno, Nadal, ainda é cedo, máis adiante.
Moi ben, pois, boas tardes a todos.
Boa tarde, gracias.
EMA, Escuela Multidisciplinar a Mariña. En EMA contamos con servicios de pedagogía, psicopedagogía, logopedia, orientación, coach, facilitadora de familias, educación para la salud, enfermería terapéutica, sesiones presenciales y en línea. En EMA, tú puedes, yo te ayudo. EMA, somos la primera escuela multidisciplinar de la comarca de A Mariña. Estamos en Burela. Infórmate en el 982 58 50 98. Rasca e gaña. Ata o 18 de decembro, merca nos comercios de Ribadeo. Consume na hostalería local, Rasca e gaña. Hai 1.500 premios agardando por ti entre os 15.000 rascas repartidos nos 87 locais que participan nesta campaña de Acisa. Agora máis que nunca, aposta polo local, eleva un agasallo e unha mensaxe de Acisa Ribadeo.
3 minutos para la 1 del mediodía. En estos momentos ha comenzado la reunión del Comité Clínico de la Xunta de Galicia. Está interviniendo Carmen Durán Parrondo, quien, por cierto, durante un tiempecito estuvo al frente del Hospital La Mariña, aquí en nuestra comarca, del Hospital La Costa. Está hablando de datos de coronavirus. Escuchamos unos segundos.
Y los datos de las 7 principales ciudades. La situación de Galicia pues se extrapola a los siete concellos más grandes, en los que todos se van también una disminución de las incidencias acumuladas tanto a 7 como a 14 días. Así solamente voy a relatar cuáles son las incidencias a 14 días por no extendernos demasiado. En Coruña hemos bajado de 143,7 a 125,8. En Ferrol, recuerdan que Ferrol tenía una tendencia que nos preocupaba y ha conseguido pasar en las últimas 3 semanas de 228 a 163,5, es decir, está teniendo una bastante favorable tendencia. Santiago de Compostela se mantiene en una tendencia descendente, está en un 86,4 en este momento de incidencia acumulada. Y en lo que respecta tanto a Lugo como a Pontevedra, están alrededor de 150 la incidencia acumulada a 14 días, que ha sido lo que nos ha hecho determinar el cambiar de nivel de restricción. Concretamente, Lugo, además de tener una incidencia acumulada a 14 días alrededor de 150, también tenía un porcentaje de PCRs positivos que lo situaba ligeramente por debajo del 5%. Como saben ustedes, es la cifra que marca la OMS como cifra tope cuando hablamos de porcentaje de positividad y que también indica una buena evolución.
Una buena evolución, por lo tanto, para Lugo Capital, saben ustedes que estábamos muy pendientes de Lugo Capital o también de zonas como Vilalba en la Mariña. Afortunadamente vivimos un momento dulce y en general han bajado los casos en toda la comunidad gallega. Una buena noticia. Están estudiando la posibilidad de relajar algunas de las restricciones, de las medidas que hay impuestas todavía en muchos de los concellos de Galicia. Por lo tanto, van a cambiar las restricciones en Lugo Capital. Estaremos muy pendientes, aún no han dicho en qué sentido, pero seguimos pendientes de esa comparecencia del Comité Clínico. En estos momentos están todavía compareciendo los responsables del Comité Clínico de la Xunta de Galicia, diciéndonos las nuevas normas de todos esos ayuntamientos en los cuales en unos se endurece alguna restricción y en otros se levanta un poquito la mano. se levanta un poquito la mano en Lugo capital, solo un poquito. Va a seguir cerrado perimetralmente, pero sí que se permite abrir a la hostelería hasta las 11 de la noche. Algo es algo. Los de Lugo no se pueden mover de Lugo, pero al menos podrán estos días salir a tomar algo, un café, o hablar con los amigos, o sentarse en una de esas terrazas, que aunque hace mal tiempo, la gente está tirando bastante por las terrazas. Así que pasa a un nivel medio, digamos, de restricciones. Lugo capital, se permite la apertura de la hostelería hasta las 11 de la noche. No se levanta el cierre perimetral por ahora. Es, en resumen, algo de lo que están diciendo en ese comité clínico de la Xunta de Galicia. Están compareciendo todavía ahora, porque van localidad por localidad prácticamente, de todas esas que están en el punto de mira, y afortunadamente nosotros en la Mariña Lucense no estamos por ahora en ese punto de mira. Estamos en ese nivel más suave de restricciones, ojalá nos dure, ojalá continúe así, y pudiendo disfrutar hasta donde se puede, bueno, pues con nuestros toques de queda, nuestros aforos limitados y demás, pero no estamos mal en comparación con otros municipios u otros lugares. No estamos mal en comparación con nuestros vecinos de Vegadeo, Castropol, Tapia, de aquí al lado, de Asturias, que al fin y al cabo son como nosotros mismos, y como nos ha dicho en esta misma jornada de hoy el alcalde de Vegadeo, César Álvarez, nuestra otra mitad. Él siente como que nos han robado la mitad del cuerpo. ¿Por qué? Pues porque en realidad tiene mucho más en común Vegadeo con Trabada, con la Pontenova o con Ribadeo, que con Oviedo, Gijón o Avilés. Oviedo, Gijón o Avilés, pues sí, tuvieron muchos casos, ahora están bajando su incidencia, se tomaron unas medidas muy restrictivas que se hicieron extensivas a todo el Principado de Asturias, alas incluidas, y en esas alas el occidente asturiano. Y el occidente asturiano ha estado casi limpio de coronavirus, con lo cual no terminan de comprender por qué seguimos sin poder movernos de un sitio a otro. Y esto parece que va a ser la Navidad, ¿eh? Bueno, estaremos muy pendientes por si cambia el asunto, pero parece que vamos a seguir separados y cerrados a Caricanto, Galicia por su lado, Asturias por el otro. Si nos quedamos a mirar en esa frontera donde estamos todos, el sentido de la rayita geográfica es un sinsentido. El alcalde de Vegadeo, vamos a escuchar sus declaraciones en este segundo tramo de Costa Viva, por cierto, que no lo he dicho, que arranca ahora y nos lleva hasta las 2 de la tarde. Pero vamos a escuchar a César Álvarez, que está insatisfecho, se lo ha hecho llegar al responsable del Principado, pero no se consigue nada.
Insatisfecho, sí que se le hizo llegar el malestar que tenemos. Sí que entendemos que hay que tomar medidas drásticas, pero no entendemos las formas como las que se llevaron a cabo. Si se levanta el perímetro de zonas afectadas y con tanta incidencia, pues tampoco no entiendo que Vegadeo, Castropol, bueno, el occidente de Asturias esté sin un lado de su cuerpo. Entendemos que el oriente de Galicia es parte de nuestro territorio, por la convivencia y de intercambio de nuestros vecinos, no solamente a nivel laboral, sino a nivel de lazos familiares, de sangre, y como a nivel de amistades y cercanía, nos están quitando, como quien dice, un lado del cuerpo. Yo esa imagen no me la quita nadie, y seguimos insistiendo en que se nos tenga en cuenta. Es difícil, entendemos también la circunstancia en la que nos estamos encontrando, que es un problema sanitario, que la administración, al igual que a nivel municipal, tenemos nuestra extensión, nuestro territorio para delimitar. Es difícil de otra forma, pero bueno, también nos quejamos de la forma que nos puedan entender y puedan acometer ciertas medidas que se puedan tener en cuenta. Es difícil para ellos, de hecho no se está llevando a cabo, pero bueno, estamos insistiendo.
Están insistiendo, es difícil, evidentemente tiene que ser difícil también, como él mismo reconoce, estar en la piel de los que tienen que decidir las restricciones e imponerlas, pero tienen bastante más en común estos territorios del occidente asturiano con la parte central del Principado de Asturias, y absolutamente más en común todavía si hablamos de una situación sanitaria, de pandemia, porque estamos en unos niveles muy similares de incidencia de coronavirus. Todo hace pensar que vamos a pasar las Navidades separados, ¿eh? Vamos preparándonos por si acaso. Seguimos hablando de otros temas que marcan el día. Hoy marca el día pues esa tendencia medio buena que tenemos con el coronavirus en la Mariña. Se mantienen más o menos los casos. En Burela ha subido uno, están en 10 en esta jornada de hoy, el resto de ayuntamientos por debajo de 9. Sí que se nota una incidencia mayor en estos últimos días en Alfoz y en Xove. ¿A qué se debe? Algún brote originado en el seno de las familias. Bastante controlado, pero siguen estando por debajo de esos 9 casos en los últimos 14 días, que es la valoración que se realiza desde el Sergas. Siempre es complicado lo de medir los casos de coronavirus y las incidencias y demás. Nos lo han cambiado a lo largo de estos meses en varias ocasiones, pero la medida que se toma ahora es esa. El número de casos en los últimos 14 días y por ahora la Marina Lucense tiene ese número muy, muy controlado. Vamos a ver qué tal se nos da la próxima semana en función de esos brotes que se han originado en Alfoz o en Xove, que han incrementado un poco la incidencia, pero parece que están dentro de los límites de lo aceptable. Hay, eso sí, una persona más ingresada en el hospital de la Marina y en total son 5 positivos por coronavirus. Y en esta situación, bueno, pues ya hemos hablado en más de una ocasión de cómo se ha visto perjudicada la atención sanitaria, por ejemplo, en atención primaria, en otros casos que no son de coronavirus, en otras dolencias, en otras patologías o en otros problemas. Muchas veces los retrasos, la sensación de que no te están atendiendo bien, el médico no te ve porque te llaman por teléfono, te atienden por teléfono, las salas de espera están vacías, pero vacías del todo. Y existe cierto malestar y sensación de abandono, ¿no?, por parte de los pacientes o de todos los que dependemos de la sanidad pública y del Sergas. En los últimos meses, en el Centro de Salud de Ribadeo, como en tantos otros, es cierto, pero bueno, Ribadeo es el que nos queda aquí al lado y el que hemos vivido más de cerca, la gente tiene que esperar a las puertas del Centro de Salud a primera hora de la mañana, pasando frío, porque ha empezado el frío, claro, también, y bajo la lluvia, para que le hagan las pruebas del Sintrón o también las analíticas, ¿no?, analíticas de sangre. Ante esta situación y por las quejas reiteradas de las personas que les toca estar ahí, el Ayuntamiento de Ribadeo ha decidido poner una carpa. La carpa la financia el Ayuntamiento de Ribadeo y así lo destaca el alcalde Fernando Suárez. Es cierto que él, bueno, pues aprovecha la situación para apuntarse el tanto de que él pone la carpa para guarecer a la gente. Sugirió a la Consellería de Sanidad que podían hacerlo ellos, pero no oyeron o desatendieron o no va con ellos. Es cierto que el Ayuntamiento de Viveiro la puso sin más y tampoco le sugirió nada a Sanidad. La puso porque era una petición y la gente lo necesitaba y simplemente la afrontó económicamente ese consistorio, el de Viveiro. Pero bueno, Fernando Suárez, el alcalde de Ribadeo, también ha sabido barrer un poco para su casa y señalar que si no la ponía la Xunta, la Consellería de Sanidad la ponía él y ya está puesta. Es una carpa de grandes dimensiones, cubre lo que es toda la parte anterior del centro de salud, cubre también la calle, con lo cual los coches pasan por debajo. Para la lluvia mejor que para el viento, pero todavía no han terminado de instalarla. Vamos a escuchar a Suárez.
A lo largo de esta tarde va a quedar definitivamente instalada esta carpa que o Concello de Ribadeo montou diante das inmediacións do centro de saúde, na rúa reinante, despois de que a Xunta finalmente dixo que non iban pagala, pero que tampouco se opoñían a que o Concello a instalarse, non? Nosotros, desde logo, quixemos facer isto para mellorar esta situación e facer algo máis humana a espera da xente que ten que, en horarios matinais, a primeira hora, pois os luns, os mércores e os venres, ten que facer extraccións de sangre para facer analíticas, etc. E que está nunha situación de intemperie que non é agradable para ninguén e tampouco, polo tanto, para xente maior. E tamén vai quedar instalada, aparte de para este segmento de población, para outras probas que se teñen que facer a partir de agora no centro de saúde, como son as dos controles de os test de antíxenos, que polos que os facultativos e o personal médico estaba especialmente preocupado, porque isto vai ser precisamente para xente que poida ter síntomas evidentes de ter coronavirus e que é necesario que non entren dentro do centro de saúde para facer unha proba deste tipo. Por lo tanto, a carpa está se instalando pues, por unha empresa profesional dedicada a este ámbito e en estricta coordinación co persoal do centro de saúde, que son os coñecedores das necesidades que hai que adoptar e como hai que de que maneira hai que instalala para garantir as cuestións de circulación do aire e para garantir que en ningún caso pues, se produza ningún contagio porque a xente esteña en ese entorno do centro de saúde. Agora, polo tanto, queda montada deste xeito, pero quedamos, desde logo, abertos a calquera mellora que nos vindeiros días nos poidan requerir desde o persoal do centro de saúde de Ribadeo.
Ahí está, por lo tanto, esa carpa montada y la gente tiene un lugar donde guarecerse un poquito. No es agradable estar a las puertas del centro de salud durante un tiempo bajo el frío de la mañana, bajo la lluvia o el viento, que a veces el viento azota y viene en nuestra zona y ustedes lo saben. Y además el centro de salud suele estar bastante vacío. Quizá pueda entrar alguien o las personas que sean más mayores o las que tengan movilidad reducida, porque a lo mejor hay un exceso de celo a la hora de controlar las puertas del centro de salud. Hoy, afortunadamente, han dejado pasar al menos en hora de análisis hasta unas 6 personas, lo cual es de agradecer porque caben. Hay aforo, hay distancia suficiente para que no estén amontonados ni estén ahí precisamente en masa, en esas instalaciones del centro de salud de Ribadeo. 31 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos hablando a continuación de muchos otros asuntos que marcan la actualidad, nuestra jornada. Vamos a estar hasta las 2, pero hacemos un alto en el camino.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Viveiro, Restaurante Fumeiro, Mondoñedo, Viñoteca o Petisco, Barreiros, Restaurante Arribeira. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca. Con el patrocinio de Ortegal Oil.
¿Su lavadora no lava? Llame a Juan Ríos. ¿Problemas con su televisor? Llame a Juan Ríos. Su tienda de confianza con servicio de venta, reparación e instalación de antenas. Juan Ríos, en San Cosme de Barreiros, Rúa Vila 39. Nuestra principal preocupación es su satisfacción.
¡Mira qué descuentos y qué calidad! En Mercasofá Mariña tenemos los mayores descuentos en sofás, chaise longue, sofás camas, butacas relax, colchones y canapés. ¡Mira qué descuentos! Y para pagar cómodamente sin intereses. ¿Por qué no estáis sentados ya en vuestro nuevo sofá? ¿Por qué no disfrutáis ya de una gran cama muy cómoda? ¡Mira qué descuentos en Mercasofá! En Mercasofá Mariña, colchón de 135, marca Sonpura de 500 muelles ensacados y canapé abatible de gran capacidad por solo 595 euros y montado en tu casa. ¡Mira qué descuentos en Mercasofá! En Amariña, en Arcadio Pardiñas 172 de Burela, a un paso del Hospital da Costa.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, en Burela hemos reformado totalmente nuestras instalaciones y disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo, realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TACs con tomografía computerizada de Azcónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación desde 24 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo, Vegadeo y próximamente en Navia. Teléfono gratuito 900 815 002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Treinta y cuatro minutos pasan de la una del mediodía y hablamos también del mundo del mar. ¿Por qué? Pues porque desde la Xunta de Galicia van a reforzar la apuesta porque haya una evolución dentro de lo que es el mundo del mar, mejorar la vida a bordo, la vida en el barco, mejorar las conexiones de los marineros con sus familias, con tierra, mejorar también esas condiciones que tienen a la hora de desarrollar su profesión y dar visibilidad a un sector que todavía es bastante desconocido. Escuchamos a Rosa Quintana, consellera de Mar.
Pero si hay algo que podamos considerar como gran aposta para estes anos, estaría centrado nas persoas. Conseguir un relevo xeneracional que asegure o futuro da actividade. Defender o orgullo de traballar no mar é un sentimento e unha actitude. E coidala e expandila debe ser unha constante. Por iso, imos continuar coa liña de rodaxe e lanzamento de vídeos e accións promocionais que redunden nun mellor coñecemento do sector dende o punto de vista social, con especial referencia ao reforzo da autoestima dos traballadores do sector. Aumentar o número de tripulantes dos barcos pesqueiros, afianzar a entrega de novos permes para o marisqueo, son feitos que deben levarnos a redobrar a aposta en a que estamos traballando dende hai tempo. Mellorar os barcos para axeitar as súas habilitacións e seguridade, así como traballar na conectividade con terra coas persoas queridas, que son unha das cousas que custa deixar cando se trata de embarcar. Para adecuar os barcos é precisa a renovación da frota para estes casos con axudas públicas do novo FEMPA, e que non debe ir relacionado cun aumento da capacidade de pesca, xa que esta está limitada por os tax e as cuotas. Pero ter barcos novos e adecuados non tería sentido sin ter o persoal formado e coa capacitación para facelos rendibles e competitivos. Nesa liña social, a competitividade vai vir sempre, e sabémolo ben, pola formación, especialmente pola práctica, porque o mar quere experiencia.
Pues ahí está, se va a reforzar la imagen del mundo del mar y también apostar por el relevo generacional, que también es muy importante. 36 minutos pasan de la una y hablamos a continuación de la escuela de 0 a 3 de Ribadeo.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli, Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego en el Polígono Industrial de Mántaras, Tapia de Casariego. En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
De la escuela de 0 a 3 años de Ribadeo hablamos a continuación, porque desde el Partido Popular han gestionado presupuesto para mejorarla. Han sido 44.000 euros para realizar unas obras de iluminación, también de instalación de unas cámaras de seguridad, y también desde la Xunta de Galicia han mostrado sensibilidad para adjudicar una nueva camarera cuidadora, porque se había sido solicitada, han puesto un importe de 22.000 euros, que supone más o menos ese puesto de trabajo, y señalan que en principio por ratio no corresponde, respondía, pero sí que han tenido la sensibilidad de adjudicar ese dinero. Escuchamos a Daniel Vega, portavoz del PP.
Bueno, poquinho a poquinho vamos gestionando orzamento para a nosa escola infantil aquí en Ribadeo, unha escola infantil que ten 99 prazas, 68 nenos nestes momentos, e estivemos da man da dirección da escola traballando e gestionando orzamento. Eso significa que hai un compromiso claro, e eu creo que esta escola infantil é prioritario invertir nela. Conseguimos unha xestión total, as obras xa están rematadas, de 44.758 euros. Eso significa que melloramos toda a iluminación, é dicir, a obra máis o proxecto ten unha valoración total de 22.491 euros. Tamén melloramos a cociña, todo o sistema de gas, 4.700 euros. Pintamos varias instancias e tamén o suelo da cociña, invertimos 2.662 euros. Tiñamos unha preocupación pola seguridade e dotamos de cámaras de vixiancia, ten unha valoración de 617 euros. Tamén amañamos e dotamos de material para a escola infantil, 4.745 euros. Todo o sistema de detención de incendios tamén invertimos 1.885 euros, e toda a carpintería metálica cunha valoración de 4.967 euros, e novos calefactores para quentar o porche exterior, 1.833 euros. Bueno, eso todo suma 44.758 euros. E tamén así nos pedía a dirección que dotáramos, que reforzáramos nestes momentos de COVID, de unha camareira limpiadora, e invertimos 22.592 euros. Iso significa que contratamos unha persoa máis para esta escola infantil. Bueno, dende logo é un compromiso claro de seguir traballando por todos os nosos centros, e nestes momentos explicamos unha obra moi importante, unha obra que significa un compromiso, que é a escola infantil.
Pues ahí está ese compromiso con la escuela infantil por parte del Partido Popular en modo de ayuda económica para impulsar determinadas actividades y actuaciones. Vamos a hacer a continuación también un pequeño alto en el camino y hablarte de iniciativas interesantes, ya que estamos en Ribadeo, de iniciativas interesantes en Ribadeo y relacionadas con el mundo del mar. Bueno, relacionadas con el mundo del cultivo marino, enseguida te lo cuento. Que te diga
cosas al oído. En Hotel, Restaurante o Castelo en San Ciprián volvemos con las Jornadas del Buey. Acércate a degustar los mejores chuletones premium o el exquisito solomillo a la parrilla de bueyes criados en nuestra finca Teixide. Llama ya al 982-594402 y haz tu reserva. Y además puedes consultar nuestros menús y servicio takeaway que hemos preparado para estas fiestas navideñas. Y recuerda, séptimas Jornadas del Buey en Hotel, Restaurante o Castelo en San Ciprián. Hotel, Restaurante o Castelo, lo mejor de nuestra carta para comer en tu mesa.
Orly en Aponte Nova, zapatería, lencería, complementos, ropa de bebé. Celebramos nuestro 15 aniversario. Acércate a visitarnos. Mira ya los regalos para toda la familia. O si lo prefieres, haz tus compras a través de nuestras redes sociales. Entra en Orly La Bandera y encontrarás un buzón virtual para tus sugerencias o encargos, o a través del Messenger, y así cumplir alguno de tus caprichos. Y con todas las compras navideñas, Orly repartirá rifas y vales de descuento. Aunque este año el COVID nos lo ha puesto difícil, Orly seguirá envolviendo sentimientos para ti y los tuyos. Pero nosotros seguimos apostando por la ilusión y mandaremos regalos a la dirección que tú nos digas. Las compras superiores a 60 euros no llevarán coste adicional. Orly, abierto de lunes a sábados por la mañana y por la tarde. Gracias por todo vuestro apoyo y desearos mucha salud a todos.
Muchas veces tenemos al lado de casa, aquí, en nuestra misma casa, interesantes proyectos, interesantes ideas, profesionales que trabajan en ámbitos vanguardistas y, pues, de vez en cuando pasan un poco desapercibidos. Así que hoy vamos a poner nuestro punto de vista, nuestro ojo, en el CIMA de Ribadeo, el Centro de Investigación Marino, porque allí siempre desarrollan muchos estudios, pero ahora están con uno bastante innovador y queremos que nos pongan al día. Tiene que ver con la cría de erizos en cautividad, pero para después intentar soltarlos a su medio. Tenemos con nosotros la bióloga que está encabezando este estudio, que se llama Justa Ojea. ¿Qué tal, Justa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de hablar con vosotros.
Igualmente. A veces no apreciamos lo que tenemos al lado, pero desde aquí siempre habéis estado realizando muchos trabajos y proyectos interesantes. A ver si nos puedes contar en qué consiste este, qué es lo que estáis haciendo.
A ver, nosotros el proyecto del erizo que hicimos estos tres últimos años termina justo este año. Lo que pasa que no es el primero en el que trabajamos con esta especie. Cuando yo empecé a trabajar en Ribadeo por el año 94, ya estaba en marcha un proyecto que fue casi de los primeros que se hicieron aquí en Galicia para el cultivo del erizo. Después se hicieron otros para varios proyectos a nivel nacional, colaborando con otras comunidades autónomas que también estaban interesadas en el tema, como Asturias, Cataluña, Canarias, etcétera. Entonces, el problema fue que al llegar los años de la crisis económica y todo eso, pues hubo recortes de financiación y se abandonó un poco ese tema. Entonces, ahora pues se vuelve a retomar, hay interés por parte del sector en que así lo hagamos y también por parte de la administración. Entonces, por eso se volvió a retomar el tema del cultivo de erizo. Y en eso estamos. Esta acción se ha terminado este año, pero el año que viene vamos a solicitar otra para poder seguir abarcando todos los estudios relacionados con este tema.
¿Y qué tal se da? Bueno, ¿qué tal se da en cautividad y qué posibilidades de supervivencia tiene cuando lo soltáis al medio? Porque parece que se suelta siendo milimétrico, con lo cual se puede perder o diseminar.
A ver, ¿cómo? No, al medio, tan milimétrico no. Al medio se sueltan con un tamaño de 15 milímetros. Eso ya es centímetro y medio.
Ya se ve,
o sea,
un poco.
Que ya son unos edicitos. Sí, por tamaño ya podrían, digamos, que sobrevivir, digamos. El problema de hacer el seguimiento en el medio natural es el que estos animales, lógicamente, no están quietos, se suelen desplazar. Entonces, si no se pueden marcar, digamos, de alguna manera, para poder hacer un seguimiento, tú cuando vas al cabo de un mes o de dos meses, pues no sabes si los que están allí son los mismos que tú echaste o son otros que pues hay por la zona o que se criaron allí. Entonces, esta nueva acción se va también a centrar en eso, en buscar algún método de marcaje que nos permita, una vez que los soltemos, pues poder hacerles un seguimiento. O sea, verificar que realmente esos son los mismos que nosotros pusimos.
¿Y cómo los vais a marcar?
Pues, a ver, se han estudiado a lo largo de estos años diferentes métodos. Este año vamos a probar uno nuevo, que es simplemente con unas etiquetas identificativas. Vamos a intentar pinchar el caparazón de los erizos y que la etiqueta quede sujeta. Y claro, lo que pasa es que vamos a estudiar si realmente se queda allí sujeta, si la va a perder. Todos sus estudios primero los vamos a hacer en el criadero y una vez que verifiquemos que eso es viable, será cuando los traslademos al medio natural. Otro sistema es, porque la etiqueta sería externa, otro sistema es introducir una especie de alambre milimétrico interno, pero eso ya necesitamos un detector de metales después, bueno, es un aparato más complicado y tal, y eso ya se usó. El problema es que se recuperan pocos de los que están marcados. No sabemos si porque el propio erizo expulsa el marcador o porque se desplazan y no se dan localizados. Entonces, este año vamos a centrarnos en esas etiquetas que son externas y a ver cómo nos va.
Una pregunta, si vosotros soltáis a su medio natural estos ejemplares de erizo con su alambrito o su marcaje, ¿no pueden ser igualmente capturados por determinados mariscadores o tal y consumidos?
Consumidos. Lo que nosotros le ponemos se va a ver. O sea, no es una cosa que, si no lo pierde,
lo
aguanta, no se come. Se ve perfectamente porque queda, estos en concreto quedan en el exterior. Entonces, si aguantan y eso, no se comen. Y de todas formas, nosotros le haremos un seguimiento de, digamos, a lo mejor un año o año y pico, pero no creo que mucho más, porque son de crecimiento muy lento. Para que lleguen al consumidor habrán de pasar 5 o 6 años. Entonces, ajá. Son de crecimiento muy lento.
Muy lento el crecimiento, efectivamente. ¿Y qué pasa? ¿Que tenemos menos recursos de erizo ahora mismo?
A ver, en general el recurso viene a menos de los últimos años porque hay mucha explotación. O sea, se pasó de unos años en que apenas, de hecho aquí en Galicia, en determinadas zonas todavía no se consume demasiado, pero digamos que en los últimos años hay un boom y hay un interés en se consume mucho más. La gente empezó a conocerlo, se han hecho ferias de fiestas gastronómicas para promocionarlo, de hecho se nota que ha subido de precio en las plazas. Entonces, claro, cuanto más se quita, lógicamente, más se va disminuyendo, digamos, la capacidad de reproducción natural. Entonces, bueno, es bueno tener la técnica, poder hacerlos en criadero para ayudar, digamos, con estas siembras y con estas sueltas de organismos, de animales criados en cautividad, soltarlos para aumentar la propia producción natural de las rías.
Claro, porque además se han convertido en una delicatessen, como un buen
producto
gastronómico.
Claro, es que pasaron de ser poco apreciados aquí en Galicia hace, yo que sé, 20 años o así, casi nadie comía erizos ni nada. Ahora mismo está muy valorado. Entonces, claro, cuanto más se extrae, y eso que, bueno, la gestión de integral del erizo pasa por también planes de explotación y regular la capacidad, lo que se puede extraer según la cantidad de los bancos y todo eso. Pero bueno, de todas formas, hay bastante sobreexplotación, entonces eso hace que las capturas vayan a menos.
Muy interesante. Cuéntanos, ¿en qué otro tipo de proyectos estáis inmersos en Encima de Ribadeo?
Pues la mayoría de los proyectos en los que trabajamos son con moluscos bivalvos, almejas, navajas, coquinas, entonces estamos ahora terminando también este año uno que hicimos de coquina, porque la coquina también es una especie que también desapareció de muchos sitios, hay muy pocos reductos actualmente donde se pueda conseguir. Entonces también se está haciendo un proyecto para, bueno, pues un poco intentar saber por qué desaparece o qué ocurre con esta especie. Después también, claro, es la idea, eso ya se avanzó mucho en los últimos años, de que hay que mentalizar al sector, las mariscadoras principalmente, y el sector que profesional que se dedica a recoger estos moluscos, de que el mar hay que hacerlo sostenible y hay que, digamos, educarles en la tarea de cultivar, no solo extraer, sino cultivar. Entonces, para eso se necesita aporte de semilla, pequeñita que ellos van a cuidar y van a engordar. Y entonces todos los proyectos que nosotros realizamos están enfocados en la mejora de las técnicas de producción de esta semilla. Nosotros se las cedemos a las cofradías por todo Galicia y ellos se encargan de cultivarlas y seguirlas en el medio natural hasta su tamaño comercial.
Es importante, claro, sembrar para tener después ese producto. Pues muchísimas gracias, Justa, por contarnos este proyecto. Esperamos que vaya todo muy bien, que consigáis marcarlos adecuadamente y realizarles el seguimiento que necesitan. Gracias. Mucha suerte.
Haremos lo posible.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Ahí seguimos, 9 minutos para las 2 de la tarde, hablando de erizo. Hemos llegado hablando de erizo hasta esta hora, la hora de comer prácticamente. Vamos a hablarte de algo también relacionado con esto de llevarse a la boca, a pedir de boca. ¿Y qué es a pedir de boca? Una nueva iniciativa que se impulsa también desde Ribadeo. Y consiste en ayudar sobre todo a ese tejido hostelero que tan perjudicado ha estado este año. Se lanza una app, un programa a través del móvil, que se llama Pedir de Boca. ¿Esto en qué consiste? Bueno, pues en que se ofrece la información con los productos culinarios de los locales que se adhieren a este programa, su oferta gastronómica permanente, los menús que tengan de Navidad, y lo tenemos a golpe de móvil por si queremos hacernos nuestro pedido. Lo explica el concejal de Desarrollo Local, Pablo Pizoso.
Como lema, estamos listos o estamos listas para recibir os teus pedidos, o Concello de Ribadeo, concretamente dende a Concellería de Desenvolvemento Local, Turismo e Economía, lanza a iniciativa A Pedir de Boca para poñer a disposición do público e dos hosteleiros unha plataforma tecnolóxica que permita a visibilización conxunta de todos os establecementos adscritos e adheridos a esta iniciativa. Trátase dunha aplicación para móviles, tanto iOS como Android, desde a que se ofrecerán propostas culinarias pensadas para levar a domicilio ou para recoller no propio establecemento. Para desenvolvela utilizaremos a xa coñecida aplicación Ribadeo Gastronómico que ata agora viñase empregando no concurso Ribadeo de Tapeo. Unha vez que se descargue esta aplicación e que se acceda a ela, poderase xa a partir de agora obter información de todos os establecementos que ofrecen a comida a domicilio ou para levar, e permite tamén realizar buscas por categorías dos establecementos, é dicir, por restaurantes, establecementos de racións, pizzerías, etc. E tamén permitirá atopar unha oferta gastronómica permanente ou escoller os menús especiais para este Nadal. Unha vez que o cliente escolle o establecemento, tamén será o propio cliente o que realice o pedido, segundo a modalidade que o establecemento propoña, que poderá ser vía telefónica, chat de WhatsApp ou outras modalidades. Os pedidos deberán ser verificados sempre polo hosteleiro, remitindo unha resposta á clientela na maior brevidade posible.
Una ayudita que no le viene nada mal, ¿verdad? La hostelería. Pedir de boca todo al alcance de la mano. Es que no tenemos queja. Nos lo ponen muy fácil para apoyar también a nuestros hosteleros. Estamos llegando al final de Costa Viva y hay una persona que está llegando al final de su primera etapa. Esto suena un poco extraño, pero Luis Ángel de las Heras llega al final de su primera etapa como obispo, 4 años y medio, su primera diócesis, que nunca va a olvidar, recuerden, porque es como el primer amor, así nos lo decía. Y vamos a hablar de ello, de su despedida, pues con un reportajito que nos ha organizado Baruch Domínguez, que entiende además muy bien de todo este asunto, que ya sabes que es el responsable del Espejo Diocesano. Así que vamos a despedir también al obispo de Mondoñedo, Luis Ángel de las Heras. Se va para León, ¿eh?
Juntos andemos, Señor.
El 16 de marzo de 2016 conocíamos el nombramiento del padre Luis Ángel, un sacerdote de 53 años, misionero claretiano y natural de Segovia, como nuevo obispo de Mondoñedo Ferrol. Su ordenación episcopal tuvo lugar en la Catedral de la Asunción, en Mondoñedo, el sábado 7 de mayo de 2016, de manos de Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, y en presencia de Renzo Frattini, nuncio del Papa para España y Andorra en aquel momento. El lema escogido por nuestro obispo, Pace me Domine, Pace mecum, apaciéntame Señor, apacienta tú conmigo, era ya una declaración de intenciones.
Son las necesidades, ¿no? Y responder a esas necesidades. Si en algunos lugares de Madrid y Vallecas no pensaba que iba a encontrar tanta problemática de la droga, pensaba que iba a encontrar la problemática de niños menores, con situaciones problemáticas que me encontré, pero lo más sangrante fue la droga. Nunca pensé hacer un proyecto para llevar a los psicómanos. Lo hice porque vi la necesidad. Aquí tengo que ver cuáles son las necesidades y habrá que responder a las necesidades. Y las necesidades las tienen los niños, los jóvenes, los mayores, quien sea, ¿no? Entonces, bueno, pues analizaremos las necesidades y procuraremos responder a esas necesidades, sean las que sean, de quienes sean.
Ya en sus primeros pasos como obispo, don Luis Ángel mostró una voluntad misionera y evangelizadora. Por este motivo, además de la vicaría general, se constituyeron dos vicarías de pastoral, la de evangelización y la de misión misericordiosa y samaritana. En ellas quedaron incluidas todas las delegaciones de pastoral, así como los movimientos apostólicos. Con todo, el buque insignia de su gobierno ha sido el Plan Diocesano de Unidades Pastorales, anunciado pocos meses después de su ordenación y puesto en marcha en este año 2020, después de muchas reuniones y mucho trabajo. Entre otros puntos importantes, también tenemos que destacar el nuevo logo diocesano, los 800 años de la Catedral de Mondoñedo y su visita pastoral a medias, que completó solamente en Ribadeo Miranda y en algunas parroquias de Aterrachá. Y es que en medio de todo llegó la pandemia del coronavirus. En otros ámbitos de actuación y en medio precisamente de la pandemia, quedaba constituida en el mes de julio la Comisión Protege, para proteger y acompañar a menores y adultos vulnerables que pudieran ser víctimas de abusos, un tema peliagudo con el que nuestro obispo siempre se ha mostrado muy radical, al igual que ha mostrado su compromiso con temas sociales como el futuro de los trabajadores de Alcoa o la defensa de las personas con menos recursos. El 21 de octubre de 2020 llegó la noticia: don Luis Ángel de las Heras, nuevo obispo de León. Un momento para despedirse y para agradecer a todos los diocesanos de Mondoñedo Ferrol su trabajo durante estos 4 años y medio. Y es que nuestra diócesis ha sido su primer amor.
En Mondoñedo Ferrol es posible y es real la fraternidad, y yo por eso estoy inmensamente agradecido, y eso también es algo que llevo en mi corazón y que va a ser una huella imborrable, como todas las que evidentemente he recibido estos años aquí, porque la primera diócesis, como siempre se dice, es el primer amor, y el primer amor no se olvida nunca.
Pues ahí estaban las palabras del que ha sido durante estos 4 años y medio obispo de Mondoñedo Ferrol, y que se despide con sendas eucaristías mañana sábado a las 12 en la Catedral de Mondoñedo y el domingo a las 5 en la Concatedral de Ferrol, ambas retransmitidas a través de las redes sociales diocesanas. El próximo sábado, día 19, don Luis Ángel de las Heras tomará posesión de su nuevo cargo como obispo de León en la Catedral de Santa María de Regla, una celebración que será también retransmitida en directo, en este caso por 13TV. Tiempo habrá en próximas ocasiones para hablar del futuro de nuestra diócesis. Mientras tanto, gracias, don Luis Ángel, por estos últimos 4 años y medio.
Juntos andemos, Señor.
Ahí está. No se puede hacer un resumen en 5 minutitos de todo lo que ha hecho o dicho el obispo de Mondoñedo en estos 4 años y medio, porque sí que es cierto que ha sido un trabajador incansable y ha dicho muchas cosas y de una forma muy clara. Es uno de esos obispos que hablan alto y claro y directo, ¿eh? Se le entiende muy requete bien. Con él llegamos al final de Costa Viva, pero en un ratito seguimos, ¿eh?, con muchas más noticias en Mediodía en la Costa, ya sabes, a partir de las 2:20. Ahora te quedas con Antonio Raíz.